Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
Decida, participe.
Chinapa vive y vive.
Very much appreciated. And I don't mind making this speech without a teleprompter, because the teleprompter is not working. I feel very happy to be up here with you nevertheless, and that way you speak more from the heart. I can only say that whoever's operating this teleprompter is in big trouble.
But I can say declaratively, this guy is not worthy of a national holiday. He is not worthy of godlike status. In fact, I think it's really harmful.
He's doing a really good job, and we've watched it very closely. We've worked with him and the people of Argentina. It's a great place. It's a truly, as you know, I've been there. It's a truly beautiful country, and he's going to be very successful, and he's going to be very successful in the election. I think to complete the job, the great job that he's doing, he needs the next term, and he's going to get it based on everything I can see.
Há poucos dias, e pela primeira vez em 525 anos de nossa história, um ex-chefe de Estado foi condenado por atentar contra o Estado Democrático de Direito. Foi investigado, indiciado e julgado, e responsabilizado pelos seus atos em um processo minucioso. Teve amplo direito de defesa, prerrogativa que as ditaduras negam às suas vítimas. Diante dos olhos do mundo, o Brasil deu um recado a todos os candidatos autocratas e àqueles que os apoiam. Nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis.
Bienvenidas y bienvenidos a la segunda temporada de Masi Osare, la barra de análisis de los medios públicos. En este espacio, que es una coproducción de Canal 11 y Canal 22, vamos a realizar un análisis sobre los temas de coyuntura y, como siempre, también sobre medios. Yo soy Kurt Hackbarth, escritor y periodista, y le doy la bienvenida al panel de lujo que siempre tenemos, mis compañeras. Nancy Flores, ¿cómo estás? De Contralínea.
Buenas noches, Kurt. Buenas noches, compañeras.
Directa Vázquez Rojas, lingüista y muchísimo más, columnista. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todos.
Tani Bargan, sin embargo, ¿cómo estás hoy?
Muy bien, Kurt. Buenas noches a todas y a todos los que nos ven.
Hoy vamos a hablar de la radicalización de la derecha, que es un tema, obviamente, que tiene mucho que ver con lo que está pasando en mi país natal, Estados Unidos, a raíz del asesinato del comunicador Charlie Kirk y todas las reacciones que hemos visto en estos días, desde políticos, desde medios, desde ciudadanos a pie. Justo hoy en Estados Unidos hubo otro tiroteo más, como si no hubiera suficientes, esta vez en Dallas, Texas, en un centro de ICE, que provocó muy lamentablemente un muerto y dos heridos, uno de ellos un ciudadano mexicano. Entonces estamos muy pendientes de su caso, ¿no? Ya en un programa anterior hablamos del asunto de la ultraderecha. Hoy regresamos al tema, no solamente para hablar del movimiento, Porque yo creo que, pues, existe la idea que la misma ultraderecha quiere fomentar, que es un movimiento inevitable, ¿no? Que hay un movimiento grande atrás y con el uso de la violencia y el poder mediático que tienen y todo el dinero que tienen atrás y todos los magnates y CPAC y la Red Atlas, ¿no? Y todos los avances que están haciendo en diferentes países, justamente como el neoliberalismo en su momento. Querían vendernos la idea de que este avance es imparable, inexorable, de que no hay otra opción. En realidad, esto es falso. Esto es y siempre ha sido falso. México es un gran ejemplo de cómo se puede detener, ¿no?, el avance de la ultraderecha. Pero también estamos viendo resistencias a lo largo y ancho del continente, ¿no? Dentro del mismo Estados Unidos, ahora en condiciones muy difíciles, pero también, como vimos en la introducción, en países como Ecuador, ¿no?, contra el aumento del diésel del gobierno de Daniel Noboa, en Perú, ¿no?, contra la reforma o la contrarreforma de pensiones de Dina Boluarte, algo que conocemos muy bien en México desde la reforma de 1997. El asunto en Argentina con la derrota del mileísmo en las elecciones provinciales ahí hace un par de semanas. Y por supuesto acabamos de ver un fragmento del discurso del presidente Lula da Silva en la Asamblea General de la ONU, ¿no?, número 80 de la ONU, hablando del juicio, el encarcelamiento de Jair Bolsonaro por atentar contra la democracia brasileña e incluso intentar, pues, envenenar y matar al mismo Lula da Silva. Es decir, el asunto no es que la ultraderecha sea inexorable y así, pero hay resistencias contra eso. Entonces, hoy vamos a hablar de esta radicalización y también de estas resistencias. Es mucho de qué hablar. Entonces, Nancy, empezamos contigo, por favor.
Sí, bueno, como bien dices, hay una radicalización de las derechas y yo lo llamaría, pues, estas nuevas formas del fascismo o el neofascismo o el fascismo actual en su forma, ¿no? Y aquí, pues, rescatar, pues, algunos de sus características, porque bien mencionabas el caso de Donald Trump. Yo creo que Donald Trump justamente es motor de este fascismo actual y sobre todo motor de esta radicalización de la ultraderecha a nivel global, digamos, aunque no toda la ultraderecha está en el poder. Y justamente sus características, pues, tienen que ver con la xenofobia, y el caso de Estados Unidos, pues, es muy claro en ese sentido, con el racismo fascista o este racismo particularmente que se ensaña contra los migrantes, no necesariamente indocumentados o sin documentos, pues, sino más bien contra todo aquel que tenga un tipo de color de piel, que es un poco lo que está pasando en algunas regiones allá en Estados Unidos, ¿no? También se sustenta, pues, en la violencia política, el autoritarismo, gobiernan para la microélite, eso es lo que hace Donald Trump y también lo que hace Milei, por ejemplo, en Argentina, pero también lo que hacen pues estos grupos fascistas cada vez que llegan al poder. Y también, pues, decir justamente que en estas formas de gobernar, pues, viene un desprecio y una desvalorización por la vida de los demás, es decir, por la vida de las mayorías, como si ellos fueran una clase, pues, superior. Y esta supremacía ahora, pues, ya no se basa solamente en el color de piel, la supremacía blanca que siempre hablamos, sino más bien es la supremacía económica que, pues, viene de alguna manera minando no solo la soberanía, sino también las democracias en el mundo. Y por eso yo digo que Donald Trump es motor justamente de este fascismo o neofascismo.
Sí, bueno, creo que lo que hemos aprendido en los últimos días, a pesar de que aquí hablamos mucho de la derecha y tal, pero es que cada vez va tomando tintes más severos, ¿no? Creo que lo que hemos aprendido es que no hay derecha tan extrema que no pueda volverse más. Yo sí he visto muy claramente, bueno, creo que todos hemos visto un recrudecimiento en el extremismo derechista, especialmente de el de Donald Trump y el de, pues, todo su séquito. Ahora, yo creo que hay que ver este fenómeno con cierta frialdad casi quirúrgica. Hay que ver de qué está compuesto, de qué están compuestos estos discursos, a quién le hablan, por qué medios les hablan, qué les dicen y, digamos, de qué tipo de analogías, de imágenes evocan, para ver cómo van ganando adeptos y cómo van engrosando sus bases sociales. Estoy de acuerdo con Nancy en que también se trata de proyectos de élite, son proyectos elitistas que gobiernan para las élites, y en ese sentido me parece un error, no que aquí nadie lo haya cometido, pero me parece un error llamarlos populismos de derecha. Uh-huh. No son populismos, son claramente proyectos antipopulares, más bien
el elitistas. Mismo Charlie Kirk fue muy financiado por dinero pues de su papá y de otros ultra ricos en la sociedad, no fue un fenómeno orgánico, ¿no?
Exactamente. Y también creo, bueno, tengo entonces como muchos apuntes al respecto de esta manera de ver el tema, pero creo que empezaría hablando del Estado laico. En México tenemos un Estado laico y así como dicen que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, nadie sabe lo que tiene hasta que no ve en su vecino la falta, o sea, lo que es no tener una separación clara entre iglesia y Estado y permitir la invocación de valores religiosos en la política. A ver, yo creo que la religión tiene una función y tiene unas ciertas funciones incluso sociales pues muy valiosas, ¿no? O sea, genera cierta cohesión comunitaria, infunde valores, distingue la virtud del vicio, ¿no? Pero la religión usada como arma de dominio, como herramienta de dominio, igual que el nacionalismo por sí mismo no es una mala ideología, pero el nacionalismo usado como herramienta de dominio, ahí es donde creo que son ideologías o creencias que se pervierten. Y también creo que la política, que es una labor que bien puede ser una labor muy noble, ¿no? La labor de buscar el bien de la mayoría o el bien común o de tener una vida pública más sana y más democrática, más participativa, esa labor también se pervierte cuando se mezcla o cuando ya de plano no se distingue de los discursos religiosos, porque entonces todos esos discursos se autolegitiman y resulta que ahora ya no estás teniendo un proyecto de nación para un pueblo, por ejemplo, sino simplemente porque es mandato divino. Y entonces ahí es donde creo que se presta el discurso al autoritarismo, que ya después hablaré de qué es lo que considero que es eso.
Bueno, creo que también lo que viene siendo Trump fue como el factor para envalentonar todo este tipo de personajes y todo este tipo de tendencias políticas, ¿no? Nancy Flores lo llamaba el motor a la política de Donald Trump. Y sí, porque ya teníamos varios ejemplos en el continente, pero al momento de ver que uno se anima, el otro se apresura a dar los pasos adelante. Por ejemplo, lo que vimos esta semana en el caso de Argentina, que muy ridículo, la verdad, Javier Milei presumiendo su visita a Estados Unidos y presumiendo que Donald Trump le regaló un tuit impreso, ¿no? O sea, y eso es como, wow, Estados Unidos me volteó a ver, porque pues es también como recordar que el aliado favorito de Estados Unidos es el que se doblega, ¿no? Entonces, por eso puede ver a varios en el continente pues de muy buena manera y regalarles un tuit mágico, ¿no? Como en el caso de Milei, que pues por detrás está también la otra faceta de los socios favoritos de Estados Unidos, que no solamente es el que se doblega, sino también el que se endeuda, ¿no? Entonces, en el caso de Argentina, pues ya vemos cómo Javier Milei pues sí está apostando por endeudar al país que gobierna, así sea a costa del futuro de muchísimas familias. Lo sabemos por el caso de México, ¿no? O sea, ese tipo de deudas que se contraen con Estados Unidos son deudas que marcan a generaciones completas. Entonces, digo que Trump envalentona también porque está, por ejemplo, el caso de Ecuador, cuando Trump empieza a decir, vamos a poner aranceles, y obviamente le tocaría a México, sale también el presidente de Ecuador a decir, yo también le voy a poner aranceles a México, al camarón. Que la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañana dijo, muy bien, o sea, casi dejándolo en visto, pero así es como también se van alentando. Entonces, ahora, en el caso de México, porque México, a pesar de que es gobernado por la izquierda política, no está libre de estos esfuerzos, tenemos también el caso de Ricardo Salinas Pliego, que intenta ya copiar el movimiento MAGA con su movimiento MAC, a pesar de todo lo que ya le está rodeando, ¿no? Una orden de aprehensión en Estados Unidos que frenó con una con el pago de una fianza, pero también pues vemos su respuesta, que es lo que da a conocer hace unas horas a través de un comunicado Grupo Salinas, donde llama a gobiernícola a la presidenta Claudia Sheinbaum y le lanza una amenaza con demandarla penalmente porque ella miente sobre él en conferencia de prensa, ¿no? Entonces, tiene los recursos para hacerlo, pero caminan mucho de la mano con las amenazas, ¿no? Y creo que también es muy importante ponerlo en el foco para decir, bueno, en México también tenemos a nuestros mini Trumps y los tenemos muy activos.
Mejor que pase su tiempo buscando el dinero para pagar su fianza en Estados Unidos.
Sí, ¿no? Ya cada vez, esa deuda cada vez crece y crece y crece más.
Algunos ejemplos para reforzar lo que estaba diciendo Violeta acerca de la radicalización. En Estados Unidos vemos muchos casos con ICE, la agencia obviamente migratoria o antimigratoria. Ahí justo hoy, pues el tiroteo tuvo lugar en un centro de ICE. Algunos ejemplos de las últimas semanas, nada más para poner un poco de contexto. En Chicago, ICE detuvo a 5 techadores. Que tenían documentos para vivir en Estados Unidos. Llegaron a una casa particular, rodearon la casa, todas las armas ahí, los techadores estaban trabajando, estaban en sitio, pues de la manera que pudieron, se bajaron del techo, uno se fue corriendo, fue toda una escena y un escándalo en un suburbio de Chicago y resulta que tenían documentos. En Nueva York, ICE detuvo a un adolescente días antes de su graduación. Era un joven, Álvaro Velázquez, que estaba legalmente en Estados Unidos esperando la aprobación de su tarjeta verde. Lo agarraron, lo llevaron a un centro en Texas, tal vez este mismo en Dallas. El superintendente intentó viajó de Nueva York hasta Texas para intentar entregarle su diploma y su toga. No se lo dejaron. El caso de Van Nuys, California, ICE lesionó gravemente a un ciudadano estadounidense, resultó, de 80 años, dueño de un lavado de autos, lo dejaron con costillas rotas y el codo dislocado. También tiene que tomar medicamento para el corazón, que se le negaron. Y en Chicago, Christine Noms, la secretaria de Seguridad Nacional, se unió personalmente a una redada de ICE en Chicago. Fue un caso muy sondeado. Pues sacaron un video, sacaron la puerta de la casa, entraron en la casa y resultó que fueron dos ciudadanos estadounidenses arrestados por error. Ahí sube el video de todos modos, porque la idea es amedrentar, no es aplicar la ley, no es respetar la ley, que sean indocumentados los ciudadanos, los tiene sin cuidado. La idea es intentar amedrentar para que la gente se espante y se deporte solo. Pero lo que es interesante, y eso regresa a mi primer punto que dije, que intentan mostrarse como inexorables y imparables, pero no lo son. De hecho, en los últimos meses, los detenidos por ICE han ido a la baja. En los últimos meses, ICE está deteniendo a menos gente. Y esto habla de resistencia del pueblo ahí, en ciudades como Chicago y como Los Ángeles, los vecinos organizados. Es decir, ICE está deteniendo a menos gente. No están llegando a sus metas. Tenían su grandiosa meta de 3,000 detenidos al día. No están ni cerca de eso. Por eso es mucho show, pero bajo eso hay resistencia que está siendo eficaz.
Sí, a eso me refería yo con la violencia política y el autoritarismo de estos neofascistas.
Sí, porque pienso que del autoritarismo lo que hay que destacar es que es la falta de institucionalidad, ¿no? Exacto. Es decir, que ya no puedes confiar en que hay una regla y que si tienes un papel pues estás protegido, sino que no importa. O sea, está todo a la voluntad de una persona o de un grupo, ¿no? Sin absolutamente ninguna predictibilidad.
Sí, y en el caso de Trump, siempre lo nefasto, está Hoop siempre en reñida competencia con la incompetencia de Trump, ¿no? ¿Quién va a ganar? ¿Lo nefasto o lo payaso en este caso, ¿no? Alguien que ni siquiera puede administrar
nuestro gobierno.
Que me oiga, ¿no? Y te estoy hablando, ¿no? Bueno, con eso vamos a ir a una primera pausa, a ver si me quitan el pasaporte. Vamos a regresar con y más noticias en el segundo bloque de Macio Sare. Vamos a hablar también de resistencias en otros países. No se vayan, regresaremos.
Macio Sare.
Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22.
Canal 22.
Y gracias. gracias por continuar con nosotros en la barra de análisis de los medios públicos. Seguimos hablando de la radicalización de la derecha y de las resistencias a eso. Yo soy Kurt Hackworth, aquí estamos con el panel de lujo y vamos a pasar otra vez la palabra a Nancy, que sé que tienes mucho que decir al respecto.
Sí, bueno, sobre la radicalización de las derechas y también este desprecio y desvalorización de la vida, a mí me gustaría poner aquí a la mesa el caso del genocidio en Gaza, que me parece que es pues justamente lo más grave que estamos viviendo de la ultraderecha en el mundo. Este genocidio pues ocurre en tiempo real frente a nosotros, en nuestras narices, y nos recuerda sobre todo que no tenemos instituciones pues para de alguna manera detener esta atrocidad de parte de Israel y también de Estados Unidos. Y por eso yo decía que es motor Donald Trump de estos fascismos o de esta radicalización. En el caso del genocidio en Gaza, pues hay que recordar que van más de 90,000 asesinados, 20,000 de ellos son bebés. Bueno, la cifra ni siquiera está pues de alguna manera confirmada, ¿no? Porque se desconoce pues este punto, pero 20,000 al menos de ellos son menores de edad, niños, niñas, bebés, adolescentes, las muertes también de mujeres, de ancianos. Entonces a mí sí me gustaría recordar que estos movimientos fascistas y de derecha y de ultraderecha vienen acompañados también de un cinismo de parte de las corporaciones mediáticas. El 1 de noviembre de 2024, un centenar de trabajadores de la BBC criticaron a esta corporación por su cobertura parcial del genocidio en Palestina a favor de Israel. En una carta enviada al director general Tim Davie, más de 230 trabajadores de medios, entre ellos 101 empleados de esa cadena, acusaron que se incumplen los propios estándares editoriales al carecer de un periodismo consistentemente justo y preciso basado en evidencia en su cobertura en Gaza. Esta, pues, definitivamente no fue la primera vez que se protestó en contra de grandes corporaciones mediáticas por la violación al derecho humano a saber en el tema de Gaza. En noviembre de 2023, decenas de trabajadores de la prensa protestaron frente al edificio del New York Times, al que llamaron The New York Crimes, en referencia pues a estas violaciones éticas y a la complicidad con Israel al tergiversar intencionalmente la realidad para ocultar el genocidio. Entonces, aquí el punto es cómo estas derechas se alimentan o vienen de la mano acompañadas de estas tergiversaciones de la realidad, y esto es una violación flagrante al derecho humano a la información, al derecho humano a saber, al derecho humano a la verdad de los pueblos, y por tanto estos digamos que estos crímenes de lesa humanidad se perpetúan, o sea, no se acaban. Y aquí me gustaría recordar que el informe McBride, que ya pues tiene varios años, señaló que todos los que trabajan en los medios de información deben contribuir a la realización de los derechos humanos, tanto individuales como colectivos, en el espíritu de la declaración de la UNESCO sobre los medios de información y el acta final de Helsinki y la Declaración Internacional de los Derechos Humanos. Todo esto se ha violado, pues, y somos testigos de la atrocidad y somos incapaces de detenerla.
Estamos muy pendientes de lo que va a pasar con esta flotilla que se va acercando ahí, y justamente por las resistencias en Italia y España, ambos gobiernos han sido obligados a enviar barcos ahí para acompañar a esta flotilla. Violeta.
Sí, un ejemplo de cómo, pues sí, los levantamientos populares de nuevo cuenta siempre son la salvación de los pueblos. Ahora sí que solo los pueblos pueden salvar a los pueblos, parafraseando a alguien. Quiero también hablar de cómo en esta radicalización de la derecha cristiana de Estados Unidos se apela a este mandato de las siete montañas. Y me gusta mucho porque es como, es un escenario ideal que nos revelen su plan, ¿no? Pocas veces uno tiene un adversario que te revela absolutamente todo el plan y todo lo que necesita conquistar para poder ejercer su dominio. Y entre esos siete, digamos, montañas que se supone que tienen que escalar los cristianos para dominar culturalmente a la sociedad, los siete los voy a enlistar: la religión, la familia. ¿Se acuerdan que aquí habíamos hablado de que hay que hablar de la familia desde la izquierda, porque siempre es un tema de las derechas? La educación, el gobierno, los medios de comunicación, las artes y el entretenimiento, y los negocios, o bueno, la economía, ¿no? Me parece que estos son los ámbitos que justamente hay que cuidar, y hay que cuidar que no entren estos radicalismos en estos ámbitos. La vez pasada, también hablando de Salinas Pliego, hablábamos de la universidad que tiene, uh-huh. que a mí me parece una idea especialmente peligrosa que este tipo de grupos, o grupos que se identifican con estas ideologías, empiecen a tener algo tan potente como una universidad. Yo sé que no se le puede negar a nadie el derecho a educar, pero sí creo que son puntos rojos, digamos, o focos rojos, en los que hay que poner mucha atención, porque en las universidades pues son más que, bueno, digamos, de los más eficientes vehículos también ideológicos, si así se las maneja, ¿no? Si se las maneja para ello y no para el avance del conocimiento científico. Y otra cosa también que me parece, digamos, si quieren la podemos tocar en el siguiente bloque, pero es este contenido de los discursos abiertamente que arengan odio, ¿no? Como Trump, que usa incluso esta palabra, ¿no? Yo los odio, no sé qué. Y que también tienen estas imágenes de la porción blanca de la sociedad como los constructores, los dadores de luz, ellos son los que traen la razón, ¿no? O sea, como toda la visión de la occidentalidad en contra de el resto, y el resto son todos los morenos, los palestinos, los demás, o sea, cualquier otra cosa que no sea esa imagen blanca supremacista. Y bueno, después lo voy a decir ya con más detalle, pero ese tipo de discursos aquí también en México empiezan a tener un eco, por ejemplo, como en el artículo de Enrique Krause de la semana pasada, donde habla de la izquierda como los envidiosos, los celosos, los vengativos, ¿no? Como todo lo oscuro en contra de aquellos que traen la luz.
El evento, no sé si sea correcto decirle funeral o más bien homenaje que le hacen a Charlie Kirk en Estados Unidos, creo que termina también por evidenciar mucho de lo que comentaba Violeta de ese plan, ¿no? Porque se ve como en el discurso ya está, ya presentan sus siguientes objetivos, ¿no? Hay frases que son, híjole, bárbaras, ¿no? Por ejemplo, Donald Trump ya considera a Charlie Kirk el mártir de la libertad estadounidense. Él dice que la historia lo recordará, es un guerrero del MAGA, evangelista de la libertad estadounidense. El subjefe del gabinete de Washington, Stephen Miller, describió la muerte de Kirk como parte de una batalla entre el bien y el mal. Uh-huh. Afirmando que ha sido inmortalizado y vinculando el crimen de manera implícita con la izquierda. Esto a pesar de que todos los elementos muy evidentes fueron de que quien comete el crimen pues no era alguien de izquierda, ni vinculado de una manera mínima con alguno de los tantos grupos que ha atacado Donald Trump o el movimiento de Donald Trump y todo ese conservadurismo estadounidense. A pesar de toda esa evidencia, el punto es decir, fue la izquierda y esa izquierda radical, esta es la batalla del bien y el mal, y poner a Charlie Kirk como un mártir, ¿no? Y creo que aquí valdría mucho la pena recordar, porque eso es algo que va a seguir y se va a intensificar. ¿En dónde ocurre el atentado contra Charlie Kirk? En una universidad. ¿Por qué? Porque este personaje pues pertenecía a una organización que se dedicaba justo a eso, a llevar mensajes a las universidades. Por eso, también lo mencioné en una mesa, es muy importante empezar a prestar la atención a los influencers y justo uh-huh. a esas personas que se ven inofensivas. También no es fortuito, por ejemplo, no hablando de los influencers, pero para poner un ejemplo, que Ricardo Salinas Pliego se diga tío Richie, o que quiera que le digan el tío Richie, ¿no? No, no, por ejemplo, siguiendo también otro caso de Javier Milei y el peinado otaku, ¿no? Uh-huh. Y salir con la sierra, esto. Entonces, son diversos elementos que pueden ir a un sector que, pues, hay veces que no es del todo considerado por los gobiernos, ¿no? Decir, no, ¿cómo voy a perder mi tiempo en TikTok, por ejemplo? ¿No? Cuando la mayoría de los jóvenes pasan muchísimo más tiempo de una hora al día en esas redes sociales, y sobre todo los influencers, que hay que prestarles mucha más atención, porque en medio de todos esos videos en donde suben el shampoo que usan, la marca que usan de ropa, suben mensajes que apuntan al conservadurismo, y son cada vez más los casos de influencers, actores, jovencitas, personas que pues simplemente se dedican a subir comerciales, publicidad, que están empezando a ahondar en asuntos políticos y de religión sobre todo. Entonces, si ya sumamos el factor de las redes sociales y este caso, por ejemplo, de Charlie Kirk, en donde su organización se dedicaba a llevar ese tipo de mensajes a las universidades, es también esa alerta para los países que tienen que prestarle atención y no empezar a atender a los jóvenes desde el llamado adultocentrismo. Es decir, no, joven, ya apaga TikTok, o es tu culpa por estar tan enajenado con los celulares, ¿no? No, 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 es empezar a asomarse ahí, empezar a hablar incluso el lenguaje de las jovencitas, de los jovencitos, y también a nosotros como medios de comunicación alertar de que esos mensajes en apariencia inofensivos pueden estar cargados de una ideología de la más rancia y la más agresiva.
Pues justo lo que dijimos en el programa anterior acerca de eso, ¿no? El grupo más propenso a eso en varios países son jóvenes y jóvenes hombres, ¿no? Entonces hay que estar acompañando, estar escuchando, estar muy atentos a eso, como dices. Y otro joven, más o menos, que está intentando aplicar este guía de Trump, obviamente, es Daniel Noboa en Ecuador, como vimos en la introducción al programa, ¿no? Noboa hasta ahora tiene declarado un estado de excepción en 8 regiones en Ecuador, toque de queda en 5 más. Todo a raíz del hecho de que decidió, básicamente de la noche a la mañana, sin consultas, eliminar el subsidio al diésel, ¿no? Algo que existe en Ecuador desde 1974. Vaya, ese es algo que Lenín Moreno ya intentó en 2019 y pues una gran movilización popular pues lo derrotó. Luego Guillermo Lasso lo intentó en 2022, otra vez, ¿no? Y ahora él dice que yo voy a lograr lo que ellos no pudieron hacer, no me voy a echar, no voy a dar marcha atrás. Entonces ahora tenemos otra vez grandes movilizaciones de estudiantes, de transportistas, de indígenas a través de su gran organización CONAI ahí, ¿no? En México conocemos esta película a través de los famosos gasolinazos, ¿no? De Calderón y Peña, aunque eso fue incluso más drástico, pues el cambio fue de 55% más en el precio del diésel, así, ¿no? Entonces ahí las protestas se extienden, Noboa pues ya está diciendo que los que se oponen a él son terroristas. Está usando incluso el lenguaje de Trump, de Marco Rubio de Estados Unidos. Incluso dicen que los que se oponen no son ecuatorianos, son venezolanos, son del Tren de Aragua, van a ser tratados como terroristas. Todo el mismo lenguaje, justo al mismo tiempo en que Estados Unidos está poniendo más bases militares en Ecuador, usando Ecuador como cabeza de playa para, pues, otra vez afianzar su control militar en la región. Y qué irónico, porque de 30, toda la cocaína que encuentran en alta mar, 30% sale por puertos de Ecuador, ¿no? Se habla mucho de Venezuela, se habla mucho de Colombia, no se habla mucho de todo lo que sale de los puertos de Ecuador, ¿no? Qué curioso, ¿no? Eso es importante mencionarlo también, porque el caso de Ecuador tiene algo muy parecido con México. Ecuador es un país que produce petróleo, pero no tiene suficiente capacidad de refinación. Solo tienen 3 refinerías, si bien me recuerdo. Entonces tienen que importar diésel, y ese es donde entra el asunto del subsidio, porque no están aplicando un plan de soberanía energética. Luego, brevemente, el asunto de Perú, que también vimos en el titular. Ahí vimos también un parecido con México, pero en otro sentido. Tenemos Dina Boluarte, o como le dicen ahí, Dina Balearte, que después de el golpe contra Pedro Castillo asumió, pues ha tenido una serie de escándalos, el Rolex Gate con todos sus relojes, más bien el parecido aquí es con la gaviota, ¿no? Cirugía Gates, ahí pues hizo una gran cirugía de nariz, ahí estuvo fuera 2 semanas, subió su salario 122% a $10,000 al mes, tiene 7 carpetas fiscales pendientes y tiene la popularidad en 1.3% según una encuesta. Es decir, casi imposible estar más bajo en la aprobación. El asunto en Perú es el asunto de las pensiones. No aprobaron ley 32123, que básicamente aplica un sistema de afores en Perú, aunque en Perú se llaman AFPs. Y los jóvenes ahora van a estar en las AFPs, excepto si optan por ir a otra opción, ¿no? Pero básicamente todos van a estar como canalizados hacia estas AFPs. Y es interesante, hablando de jóvenes, que si ven las tomas de las protestas ahora en Perú, los que están encabezando estas protestas no son los viejos sindicatos y las figuras de siempre, son los jóvenes, los de generación Z ahí, porque son los que van a ser más directamente afectados por esta privatización de las pensiones y esta idea de que pues ya no hay futuro más que la precariedad.
Sí, y bueno, regresando a qué significa Donald Trump y esta radicalización de la ultraderecha y cómo se vuelve motor, hay que recordar que cuando entró el 20 de enero, pues no solo enunció que los cárteles mexicanos pues iban a ser ya considerados terroristas, sino también su intención de perpetuar el genocidio en Gaza. Desde aquel momento dijo que él acompañaba a Benjamín Netanyahu en esta atrocidad, ¿no?, en este genocidio. También amenazó a Panamá, ¿no?, que iba a ir por el canal de Panamá, y a Groenlandia, ¿no?, que ahora está enfrentando el cambio climático terrible que él fue a negar, ¿no?, a la Organización de las Naciones Unidas, ahí en un discurso todo atropellado, porque pues como a Xochitl Gálvez también le falló el teleprompter, como ya veíamos al inicio de este programa. Pero bueno, regresando al tema de Gaza, que a mí me interesa mucho que se analice, que se hable, que protestemos en contra de este genocidio de forma permanente y cómo se va radicalizando esta extrema derecha, pues también decir que justamente la intención tanto de Donald Trump como de Netanyahu en esta región pues no es una defensa, ¿no?, como han tratado de decir y que los medios han acompañado este discurso atroz también, sino más bien es para apropiarse de las tierras. Ellos mismos lo han dicho, quieren hacer un resort o varios resorts ahí, desarrollos turísticos, quieren acabar con la población palestina y también quieren apropiarse de los recursos, y casi siempre es lo que hace la derecha y la ultraderecha, ¿no? Ahí en Gaza está comprobado pues no solo que hay elementos minerales, sino también tierras raras, y esta riqueza tanto del tema turístico como del tema de los recursos minerales naturales, pues es parte de lo que en realidad mueve este genocidio, de la mano de los mismos medios de comunicación de los que ya hablaba.
Pues muchos temas en el área, desde Estados Unidos hasta el Cono Sur, hasta Gaza, ¿no? Y seguimos pensando en todos los, incluyendo los ciudadanos mexicanos que están en esta flotilla. Vamos a regresar desde otra pausa más con algunas conclusiones de la mesa. Luego el doctor Martín Sumaya va a acompañarnos para hablar de la conversación en redes. Y luego vamos a ver tweets de ustedes. Entonces, manden sus tweets, por favor. Siempre nos interesa muchísimo conocer sus opiniones al respecto de estos temas y acerca de la mesa. Vamos a regresar con todo eso, nuestras conclusiones, en un minuto más. No se vayan.
Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22. Macio Sare.
Estamos otra vez con Macio Sare y ahora estamos en la fase de conclusiones, redes y tweets. Vamos a empezar contigo, Violeta.
Bueno, yo creo que como conclusión, por ahora parcial, creo que tenemos que seguir analizando y diseccionando este tipo de ideologías. cómo se van radicalizando. Y es muy curioso cómo a la vez que se radicaliza en Estados Unidos, vamos viendo el despertar de las bases sociales de la izquierda en el Cono Sur. Y eso de alguna manera da una cierta esperanza de que hay algún balance en la región. Los jóvenes como la carnada principal es un tema que creo que preocupa muchísimo. Sí. Lo que dice Dani es cierto, o sea, pasan más tiempo ellos en TikTok que nuestra audiencia en Maciosare, y entonces, o sea, para mí hay que nivelar, ¿no?, lo que también se puede comunicar hacia ellos. Y también quiero traer a colación el lamentabilísimo caso del joven de CCH Sur que asesinó a un compañero. Eso es, me parece que esa es parte de la influencia también que ejerce esta sociedad o esta cultura de extrema violencia a la que los jóvenes son muy vulnerables, ¿no? No porque estemos en otro país, no, no quiere decir que no tengan acceso a ello. Y por último, quiero decir que perdón que haga un anuncio, pero sí me parece importante que esté a la disposición de todos esta información. Este viernes 26 a las 9:30 en Cuernavaca, en Casa Palmira, la red de ideologías, de análisis de ideologías, va a tener un conversatorio que es justamente sobre estos temas, ¿no?, sobre cómo emergen las bases sociales de los extremismos, y va a haber tanto discusiones de la perspectiva histórica como del papel de los medios de comunicación, el papel de los intelectuales, etcétera. Entonces, bueno, pues para todos aquellos que puedan estar, y si están sobre todo en Cuernavaca, pues ahí en Casa Palmira se les espera para conversar sobre estos temas.
Excelente, muchas gracias. Tania, conclusiones.
Bueno, como conclusión, creo que estamos en un muy buen momento esperanzador, como lo apuntaba Violeta. Estaba recordando esa primera generación de presidentes de izquierda que llegan a nuestro continente. Obviamente México pues no formó parte de esa primera generación por el fraude electoral. Pero, digamos, llegan sin tener tantos resultados palpables como en esta segunda ola, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por eso muchos países pasaron de la izquierda a optar por gobiernos de derecha. Pero creo que ahorita, y justo con lo que veíamos de ciertos mensajes que se dieron en la ONU, pero lo que se da en redes sociales, lo que se da en cada país, es muy importante de que se escuche muy fuerte el grito de la soberanía, ¿no? Y del gobernar para los demás, para servir a los demás. Ahorita los gobiernos, por ejemplo, de Brasil y a Colombia le está costando un poquito más de trabajo, pero en el caso de México, o sea, venderlos realmente como casos de éxito y compararlo, ¿por qué no?, con el caso de Argentina, ¿no?, que va directo a la debacle. Y eso es importante porque justo no podemos decir que la juventud está perdida, que ya hay una generación perdida, como muchas veces se llamó, ¿no?, de que ya hay una generación que ya ni la toquen, mejor nos preocupamos en el siguiente. No, también hay mucha conciencia. No tenemos que dejar pasar esos discursos de que ya los jóvenes están mirando a la derecha por el caso de un país. No hay que darlo por cierto, porque en el caso de México, por ejemplo, en las últimas elecciones, pues tenemos un dato con el cual podemos tirar ese discurso, porque se viene mucho eso, ¿no? O sea, decir que por ejemplo, en el caso del feminismo, que también se siente mucho, decir, no es que los jóvenes ya no creen en eso, que tienen una animadversión, empiezan a crecer personajes que van en contra de la lucha feminista, empieza a crecer más la tendencia de no, el feminismo es odio, el feminismo es igual al machismo. Entonces hay que ir con mucha calma en ese sentido y decirle a los gobiernos, tienes con qué responder a esos casos, ¿no? O sea, puedes decir, México no está como Argentina. México, y hay luchas que importan y hay luchas que tienen resultados. Entonces, creo que ahí también impactaremos como medios de comunicación, sobre todo porque no solamente van en contra de las ideologías, sino también de cosas que tenemos tan asentadas, como el caso de la salud. Y me refiero a esas declaraciones, y con eso termino, las declaraciones de Donald Trump, que como experto en embarazo es capaz de decirle a las mujeres, no tomen paracetamol, ¿no?, porque es su culpa que sus hijos tengan autismo. O sea, incluso en temas tan asentados tenemos ya la entrada de este conservadurismo.
Y vaya, una de las razones por las que México pues no está como Argentina es
precisamente por la experiencia que tuvo con el Fondo Monetario Internacional después de la devaluación de 1982, ¿no? Que el FMI impuso un plan de ajustes estructurales. Y como dices, ese tipo de cosas afectan a generaciones enteras. Y lo vimos en México. México tiene este blindaje de lo que pasó después del 82 y lo que pasó después de la devaluación del 94. Es como una inoculación contra esos tipos de programas. Pero en otros países siguen repitiendo la misma cosa esperando otros resultados, ¿no? Es como dijo Einstein, ¿no? La definición de locura es repetir la misma cosa y esperar un resultado diferente, ¿no? Entonces, ahora en Ecuador, Noboa quiere sacar otro préstamo del FMI, ¿no? De 1.200 millones. Y por eso el FMI está obligando a esos gasolinazos o dieselazos, ¿no? Porque siempre el FMI impone medidas que golpean a los, a los pobres, ¿no? Con mayor, más impuestos, ese tipo de impuestos y obviamente recortes sociales, ¿no? El asunto del FMI sigue ahí, ¿no? Es decir, el fantasma sigue ahí, ¿no? También el caso de Perú, como mencionamos, quieren replicar esta idea de privatizar pensiones que ya vimos con Chile, ya vimos con las Afores aquí, y obviamente se repitió con el ISSSTE de Calderón en 2007, ¿no? Pero para cerrar con dos más ejemplos, pues Argentina, lo acabas de mencionar, en las elecciones provinciales, Fuerza Patria, el partido peronista, pues sacó 47% de los votos ahí en la provincia de Buenos Aires. Esto fue pues una victoria aplastante, ¿no? Y el mismo Milei, ¿no?, había elevado las elecciones provinciales a como algo simbólico, que pues si pierdo aquí es algo muy importante. Entonces él mismo fue el culpable de su propia práctica de elevar, ¿no?, otorgar más importancia a eso, ¿no? Y luego el ejemplo de Brasil, para cerrar con eso, ¿no? Brasil, que tiene una experiencia muy fresca con el golpe militar de 1964, que derrocó a João Goulart, obviamente apoyado por Estados Unidos como siempre, con esta memoria fresca y obviamente con el testimonio de Mauro Cid, el teniente coronel, entre otros, pues armaron un muy buen expediente y tuvieron todas las evidencias contra Jair Bolsonaro, el borrador golpista, este puñal verde amarillo, la tentativa de envenenar y asesinar a Lula, y ahí no hay medias tintas. Esas cosas hay que cortarlas de raíz. Ahí sí, nada. Nada como Estados Unidos, donde hay como un 6 de enero de 2020-21, y luego, pues, bueno, no basemos, ¿no? Y luego y Trump termina siendo reelegido. Brasil tomó las medidas necesarias, y esto es un buen ejemplo de lo que hay que hacer. Por eso hay que decirlo. La ultraderecha es mucho show, pues mucho gala y lujo de violencia, pero pueden y deben ser derrotados.
Y para derrotarlos, yo sí considero que es muy importante la revolución de las conciencias. O sea, si estamos viendo que las corporaciones mediáticas acompañan a estos pues movimientos de ultraderecha, fascistas, xenófobos, entonces necesitamos una revolución de las conciencias que se sacuda estas campañas de mentiras. Voy a regresar al informe McBride porque pues habla justamente de lo que debe ser la contribución de los medios de información y que ya nos enseñan las escuelas justamente por esta derechización de las universidades. Y este informe lo que dice es que los medios están obligados a exponer todas las violaciones donde quiera que ocurran y el apoyo a aquellos cuyos derechos hayan sido descuidados o violados. Las asociaciones profesionales y la opinión pública deben apoyar a los periodistas sujetos a presiones o que sufren consecuencias adversas por su dedicación a la defensa de los derechos humanos. Es decir, el periodismo debe de defender los derechos humanos y a esto se suma pues lo que dice el Código Internacional de Ética para Periodística de la UNESCO, donde indica que el verdadero periodista defiende los valores universales del humanismo, en particular la paz, la democracia, los derechos del ser humano, el progreso social y la liberación nacional, y respetando el carácter distintivo, el valor y la dignidad de cada cultura, así como el derecho de cada pueblo a escoger libremente y desarrollar sus sistemas político, social, económico o cultural. El periodista participa activamente en las transformaciones sociales orientadas hacia una mejora democrática de la sociedad y contribuye por el diálogo a establecer un clima de confianza confianza en las relaciones internacionales de forma que favorezca en todo la paz y la justicia, la distensión, el desarme y el desarrollo nacional. Pues eso no lo hemos visto en la prensa, hemos visto exactamente lo contrario, donde atizan justamente estos, pues arrebatos de los derechos de las personas en todos los países donde gobierna la derecha, acompañan los despojos, acompañan el genocidio en Gaza y pues en general no hacen periodismo, pues. Entonces, la gente, los pueblos necesitan participar activamente en la revolución de las conciencias y también en la información.
Muchas gracias, Nancy. Y ahora vamos con el doctor Martín Sumaya para hablar de las tendencias en redes sociales. En esta ocasión, sobre la extradición de un cierto Hernán Bermúdez, que me parece que estaba escondiendo en Paraguay, pero bueno, ahí se aplicó la extradición. Obviamente un caso pues importante para este país y solamente dio mucho de qué hablar en redes. Pues, ¿qué tienes para nosotros, doctor?
Sí, buenas noches. Mm-hmm. Así es uno de los temas que están en la agenda nacional y pues nos fuimos a echar un ojo a qué se está diciendo en redes, ¿no? Recopilamos alrededor de 200,000 publicaciones en los últimos días y pues nos fuimos a buscar el nombre, ¿no?, de Hernán Bermúdez Requena y algunas palabras clave alrededor de este tema, ¿no? Cuando vamos a ver el comportamiento temporal, vemos que los picos están el 19 de septiembre y el 23, y ya aunque ha bajado la intensidad del volumen de publicaciones, vemos que en su mayoría fueron retweets, ¿no? Toda la conversación en redes ha sido retweets. Ahora en los hashtags principales vemos que hasta arriba está Tabasco, Proceso y AMLO, ¿no? O sea, no están hablando tanto de Requena como tal en los hashtags, pero están estos temas, ¿no? Proceso en relación a un intercambio que tuvo el expresidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Por eso también está AMLO, hace un par de años en la mañanera. Ahora cuando vamos a ver las cuentas principales o con mayor alcance, pues vemos a los medios corporativos, ¿no? Acá arriba, ¿no? Tenemos aquí a San Martín, a Ricardo Salinas, a Azucena y también algunas cuentas coordinadoras de la oposición como Melissa Bell y Bere Aguilar, que están por ahí siempre presentes. Cuando vamos a ver las cuentas que realizaron mayor amplificación, vemos algunas cuentas nuevas, ¿no?, que no son las usuales, otras sí conocidas, y otra cuenta que me llamó la atención fue Radio Fórmula, que estuvo muy activa en los últimos días, tuvo mucho interés en posicionar este tema desde ese lado. Y bueno, pero ¿sobre qué se estaba
desde
hablando?
¿Desde el lado de la oposición?
Desde el lado de la oposición. Sí, o sea, son los temas
ya que claramente,
justo,
¿no? O sea,
sí, es un caso ahí particular muy interesante. ¿Y sobre qué están hablando? Bueno, de que el exsecretario ha sido detenido, vinculado a proceso, no sé, muy descriptivo. ¿Qué más vemos en la siguiente narrativa? Los delitos de los que se acusa, que también ha sido un esfuerzo desde estas cuentas para posicionar cuáles son los delitos de los que se les acusa. Y además, otro personaje central alrededor de todo este tema, pues es Adán Augusto, ¿no? También algo que llama la atención es de que no es que estén hablando tanto de Hernán Bermúdez Requena, sino que se está utilizando para hablar de Adán Augusto. ¿Qué otra cosa vemos en este sentido? Pues justo, ¿no?, la extradición de Hernán Bermúdez Requena, ¿no?, que ha sido extraditado, que pasó por Tabasco, ¿no?, que tendrá un proceso. Y también otra cosa que hemos visto alrededor de la palabra extradición es que no se cuestiona si fue una extradición o una expulsión. Se ha utilizado en dos sentidos. En el sentido uno, en que fue, en que ingresó ilegalmente a Paraguay y que más que extradición es una expulsión, pero también otro tema que se ha impulsado mucho desde estas cuentas es si ha sido expulsado o no de Morena como militante Adán Augusto, Requena.
Pues ya quisieran también.
También, ¿verdad? Sí. Y bueno, alrededor de todo este proceso de extradición o de expulsión, pues el traslado y las escalas, ¿no? Ese es el tema principal, que por dónde pasó, que por dónde estuvo. Además de esto, de las escalas, pues que ya llega al altiplano, ¿no? Es la siguiente narrativa. Entonces, sale de Paraguay, todo el tema de las escalas y llega al altiplano. Entonces, ese es como todo el tema que han estado pues documentando de alguna manera. ¿Y para qué? Al final, pues para decir que no es cierto, que agarraron a un chivo expiatorio, que al final van a ver que va a salir, en vez de que sea Bermúdez, va a ser Aburto, ¿no? Están ahí también diciendo eso. Y que no muestren, que muestren el rostro, que no es él, ¿no? Y finalmente que todo esto es resultado de que el gobierno y la presidenta mienten y que todo esto está muy raro. Entonces, esa ha sido la narrativa desde estas cuentas. Y pues recordemos que las cuentas principales que han dado sobre todo exposición y amplificación a este tema, pues son relacionadas con medios corporativos de comunicación.
Fue interesante ahí en este primer diapositivo que tenías, que hablaba, me parece, más acerca de AMLO que de Adán Augusto, ¿no?
Sí, son los dos personajes, ¿no? Uh-huh. Ahorita, o sea, el pretexto principal ha sido ahorita Adán Augusto, y en esta segunda etapa ha sido vincular al expresidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Entonces, sí, como que cada vez va pasando más a segundo plano Requena, y ya entrando más al escenario a Adán Augusto y AMLO.
Es increíble, un año después de que se fue AMLO, que uh-huh. no ha hecho una sola aparición pública, sí, sigue siendo el blanco de
obsesión
todos.
De todos, claro.
Sí, el tema fue una escala que hizo uh-huh. en Chiapas, y a partir de ahí, de hecho, Salinas Pliego, con también, razón aparece, pues, sí. es quien está alentando eso de que hizo escala en Chiapas para ver a López Obrador.
Ajá.
Pero muchísimas gracias por eso. Seguramente ese tema va a regresar otra vez. Sí, creo que sea la última vez. ¿No?
Acabamos de estar.
Gracias.
Buenas noches.
Bueno, tenemos poco tiempo, pero queremos llegar por lo menos a algunos de sus tweets. Entonces vamos a intentar a ver algunos que el tiempo permite, nada más para ver. Alejandro Gómez dice: felicidades por el programa. Cada uno de sus enfoques ayuda a entender los casos en sus diferentes facetas. Muchas gracias por eso. No puedo decir que tengo un panelista favorito, pero cada quien tiene su momento. Bueno, ojalá nos hayamos complementado hoy, ¿no? David Urquiza dice: gracias por ayudar a abrir los ojos a mucha gente que aún no se dan cuenta de la realidad en México. Abajo los libertarios y los neoliberales, ¿no? Abajo los libertarios, carajo, ¿no? Julio Salcedo dice: ¿creen que Eduardo Verástegui o Salinas Pliego tengan posibilidades reales de ser candidatos, de los que hay que tener cuidado porque la derecha gana cuando se les subestima? Pues siempre se ha dicho en ese mes que no se puede subestimar jamás a la otra derecha, no pintan ahora, pero bueno, siempre hay que tener esas figuras en la mira. Víctor Mendiol dice: lo peor es que Trump convirtió el funeral de Kirk en el evento político. Muy cierto, fue un contraste entre el perdón cristiano de su esposa y la criminalización de Trump a los migrantes y sus opositores. Muy bien dicho ahí, ¿no? Un último, Sara Carrigan dice: muy bien, muy buen programa, honesto y bien explicado, apegado a lo real. Y con eso vamos cerrando el programa. Cubrimos mucho territorio hoy, desde Estados Unidos hasta el Cono Sur, hasta la tragedia en Gaza y puntos en medio, ¿no? Espero que hayamos podido iluminar algo acerca del tema de la ultraderecha, porque la ultraderecha no es inevitable y porque siempre va a haber resistencias a eso. Gracias por estar con nosotros y nos vemos la próxima semana, pero mañana no se pierda la transmisión con mis compañeras Meme Yamel, Elise Godínez, Iscali Fuentes, Alonso Romero y Mario Campa. Otro episodio de Amacio Cere, y nosotros regresaremos el siguiente miércoles con otro programa ahí acerca de coyuntura y medios. Nos vemos y buenas noches.
Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.